Jesús Radio GT presenta su programa
Caminando hacia la devoción.
Marchas.
Anécdotas.
Vivencias.
Historias de un pueblo que vive los 365 días del año la devoción.
Bienvenidos a su programa
Caminando hacia la devoción.
Buenas noches, amigos y amigas que se sintonizan en www.dejesusradio.gt y también que nos escuchan por las diferentes redes sociales en su programa Caminando hacia la Devoción. Hoy, en este miércoles 13 de octubre, ya sin precedentes, ya va avanzando este mes que tanto esperamos, especialmente los que somos devotos a la Virgen de Rosario. Ya hemos llegado ya casi a la quincena de este décimo mes del año del Señor 2020. Les comento, quiero mandar un saludo a mi buen amigo Manuel Román, que hoy no nos acompañará en la cabina, ya que está con quebrantos de salud, le está afectando un poco su voz. Manuel, esperemos que te recuperes pronto. Este es tu programa y ya más adelante esperemos que ya puedas estar con nosotros, ya reintegrado en las filas del programa Caminando hacia la Devoción. Pero hoy estaré con nuestro nuevo productor, con Carlos García. Carlos, bienvenido, gracias por la producción de este programa para Caminando hacia la Devoción. Quiero mandar un saludo especialmente a los adoradores de la Capilla de Adoración Perpetua de allá de la Parroquia Sagrada Familia, ubicada en la zona 5 de Mixco, que están celebrando los 12 años, por la gracia de Dios, de la inauguración de la Capilla de Adoración Perpetua, que se ubica allá en la Cuarta Avenida 5-54 de la zona 5 de Mixco. Y hacemos también la invitación que a partir del día lunes, de este lunes que pasó, la Capilla de Adoración Perpetua de la Parroquia Sagrada Familia estará abierta al público, a los feligreses, de lunes a domingo en horario de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Para los que deseen una hora a la semana, se pueden abocar a la oficina parroquial o después de cada una de las misas de estos domingos del mes de octubre, donde estaremos llenando precisamente los espacios para si usted quiere ser un adorador a Jesús sacramentado, Jesucristo hecho Eucaristía, que se venera allá en la parroquia Sagrada Familia, que precisamente el domingo pasado estuvo nuestro arzobispo, Monseñor Gonzalo de Vila, que estuvo celebrando la misa a las 10 de la mañana en el marco de este aniversario, los 12 años de la Capilla de Adoración Perpetua. También queremos hacer una invitación como caminando hacia la devoción para que usted se anote para las visitas, ojo con esto, las visitas de la Cofradía de Rosario de allá del Templo de Santo Domingo aquí en Ciudad de Guatemala. Tiene que estar atento ya que por medio de listados que se está ocupando las misas presenciales y la visita a la Virgen de Rosario. El único horario que es libre de visita son los días sábados de las 8 de la noche a las 12 de la noche, según la información que nos presta la Cofradía del Santo Rosario de allá de la Basílica de Nuestra Señora Rosario, ubicado allá en la 12 Avenida del Templo de Santo Domingo. Déjenos sus comentarios, qué les ha parecido los programas que hemos estado realizando durante todo el mes de septiembre y estos que llevamos en el mes de octubre. Y ojo con esto, la próxima semana nos iremos hasta Quetzaltenango para ver la devoción que se iba allá en Quetzaltenango, también con nuestra patrona de la Virgen de Rosario. Sin más que adelantar, vamos a ir ya al segmento que tanto nos gusta, como es Platicando entre Cucuruchos.
Escuchemos ahora Platicando entre Cucuruchos, porque entre cucuruchos siempre tenemos de qué hablar.
Anécdotas.
Vivencias.
Cortejos.
El Nazareno.
El Sepultado.
La Dolorosa.
Las Colas.
El Turno. Platicando entre Cucuruchos.
En esta noche de este 13 de octubre damos la bienvenida a este segmento tan esperado como es el Platicando entre Cucuruchos. En esta noche quiero darle la bienvenida a mi buen amigo vecino de la colonia Santa Marta, uno de aquellos cucuruchazos que nos conocemos desde hace muchos años y que ahora ha aceptado la invitación a estar con nosotros en este programa, al licenciado Santiago Cabrera. Santiago, buenas noches, bienvenido a los micrófonos de Caminando hacia la Devoción.
Muy buenas noches a cada uno de los oyentes. Ángel, ¿cómo estás? Acá agradeciendo de antemano pues la invitación, ¿verdad? Para mí un placer el poder compartir micrófonos esta noche con tu persona. Agradezco la invitación por la confianza que me has tenido, pues, y ahí sí que gracias, ¿verdad?, por estar acá presentes con ustedes.
Te agradecemos que hayas aceptado estar con nosotros en esta noche. Santiago, una pregunta que quisiera hacer, aparte, creo muchos te ubicarían, sí, creo que muchos te ubican, y ya más adelante vamos a ir explicando por qué muchos te ubican. Yo quisiera que nos contaras, Santiago Cabrera, o sea, el que es muy conocido en las entrefilas, ¿desde qué edad es cucurucho? O sea, ¿desde qué edad empiezas a tu devoción? Yo sé que a las imágenes de pasión y también a las que son de rezados o alabados, como les vamos. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es que empezaste en este mundo del ser cucurucho?
Sí, gracias, Ángel. Fíjate que la verdad es de que desde que era niño, la devoción por nuestras imágenes la tengo inculcada por parte de mis abuelos, mis papás, que siempre me estuvieron llevando a las procesiones, ¿verdad? Recuerdo mucho la hermandad de la Iglesia Sagrada Familia en aquellos años cuando existía el padre Bernabé, una hermandad bastante confortada. Recuerdo los adornos que hacían en esas procesiones, la verdad me impactaban demasiado, yo estaba niño, y recuerdo mucho que mi papá y mi mamá pues nos llevaban a la misa de Domingo de Ramos, luego me compraban mi turno para sacar a San Juan, y así fue como me fue llenando el hecho de ser devoto. Al pasar del tiempo, pues yo veía a mi papá y a mi mamá que tenían el turno de honor salida del Viernes Santo aquí en la parroquia de la Sagrada Familia. Y eso fue acrecentando mi gana por ser devoto, ¿verdad? Ver la devoción con la que ellos asistían a la parroquia. La casa, pues, no faltan los altares.
¿Y tu casa siempre ha estado donde mismo? O sea, para los que no saben, en Santiago vivo muy cerca de la parroquia Sagrada Familia, que es precisamente donde nosotros vivimos, en la colonia Santa Marta, y es un templo precioso, ¿verdad? Pero me recuerdo, todos cuentan que era una lomita antes, y precisamente el próximo año estará cumpliendo 50 años nuestro templo ya. O sea, que siempre han estado las imágenes de devoción aquí en la parroquia Sagrada Familia.
Sí, la verdad que sí, como te digo, la iglesia, pues su fachada, todo está así, siempre permanece como en una lomita, tiene unas gradas altas, ¿verdad?, para poder ingresar al templo, y estando a una cuadra prácticamente de la iglesia. Olvídate, nosotros no falta el altar de Viernes de Dolores hacia la Virgen María, el huerto a el Jueves Santo. Teníamos la gracia de que nos pasaran el Via Crucis infantil frente a la casa. Y mi papá y mi mamá, pues, se esmeraban en hacer su estación del Via Crucis. Algo muy especial, la verdad. Entonces, al terminar de pasar el Via Crucis, pues nos conducíamos a zona 1 por el paso de San Sebastián aproximadamente para ver la procesión de Cristo Rey. Todo eso te estoy hablando que pequeño, ¿verdad?, de niño. Y mi idea era ver y cargar a las imágenes de pasión, participar en estos cortejos, ¿verdad? Pero la verdad que por la movilización era un poco difícil en aquellos tiempos. Poco a poco nos fuimos metiendo más y más hasta que logramos ser parte de esas filas cucuruchescas. Así es. Parte del ingreso, digamos, a estos cortejos fue a través del asesoramiento de nuestro estimado amigo, no sé si lo conoces, Hugo Castillo.
Ah, de Hugo Castillo.
Así es, yo estaba estudiando en aquellos tiempos en Comercio Central y él daba clases. Me enteré de que era miembro activo de la Iglesia de la Recolección y él fue el que me empezó a asesorar cómo poder comprar turnos, cómo inscribirme, las vestimentas para utilizar en los cortejos.
¿Eso más o menos hace cuántos años, Santiago?
Ah, te estoy hablando que en el año 90 más o menos. Entonces, así fue como me inicié. Gracias a Dios, pues, me inicié cargando la procesión de Jesús Nazareno en el silencio. La única que cargué en ese año, en el año 90, y así me fui. Al año siguiente ya cargué Sábado del Consuelo. No podía cargar Domingo de Ramos porque era imposible conseguir una cartulina en aquellos entonces, ¿verdad? Entonces, y la verdad que estaba muy patojo. No me dejaban en mi casa poder ir a dormir para conseguir una cartulina. Entonces, poco a poco me fui metiendo más y más y más hasta, gracias a Dios, me gradué, empecé a trabajar, ya teníamos el marido, podíamos ayudar a la casa y también podernos dar la gracia de poder asistir a los cortejos de una manera más seguida, ¿no?
Y más o menos ya en las procesiones de grandes, como se le llaman, ¿no?, ya cargando, por ejemplo, un Sábado del Consuelo, ¿no?,
el año 93, ya en 1993 empecé ya de lleno en la recolección San José, Santa Teresa, Beatas de Belén,
en todas,
Santo Domingo.
Bueno, para los que no saben, con Santiago somos de aquellos amigos de fila, siempre nos vemos en los cortejos procesionales y tenemos la ventaja de que medimos casi lo mismo, es poca la diferencia en altura y hasta podemos intercambiar turnos por horarios o por actividades que podemos tener. Muchas veces me ha ayudado Santiago a poder cambiar de cartulina de esas tertulias que uno de los amigos que uno puede tener ya en filas. Santiago, ya entrando en contexto de este mes precioso, este mes que tanto esperamos, también quisiera que nos contaras un poquito, aparte de esta tu devoción hacia las imágenes de pasión, ¿cómo es tu iniciación? Porque sé que estás muy metido aquí en la cofradía del Santo Rosario de Zona 1, Guatemala. Que nos cuentes cómo ha sido ese tu amor hacia nuestra patrona, hasta la alcaldesa perpetua, nuestra Virgen del Rosario.
Sí, fíjate que pertenecer a la cofradía es algo muy especial. Como te comento, desde pequeño nos estamos inculcados en la religión católica, ¿verdad? Y los meses de octubre de todos los años siempre nos llevaban nuestros papás a ver a la Virgen, y una devoción que también le tengo. Y me empecé a inspirar, ver de qué manera podía ser cofrade de la Santísima Virgen. Y en una oportunidad, pues, preguntando, llegué a que me hicieran una invitación para poder participar en la cofradía. Eso te estoy hablando que fue más o menos en el año 2009. Entonces, ya como cofrade, empecé a participar en las actividades, retiros, los rezos de los 20 sábados preparatorios para el mes de octubre, y así poco a poco me fui metiendo más dentro de la cofradía. Me fascina mucho el ver la forma en que se transmite el rosario hacia las demás personas, ¿verdad? Estuve, gracias a Dios, en retiros de la Orden de Predicadores, ¿verdad? Creo que también tenés mucho conocimiento sobre la Orden de Predicadores. Así, olvídate, para mí Santo Domingo es nuestro padre, Santo Domingo, ¿verdad?
Así entonces es. Realmente, es que realmente los que participamos en un grupo de la Basílica, para que nos están escuchando, fíjense que los predicadores, la Orden de Predicadores, cuida mucho ese celo de que siempre uno tenga un alimento espiritual, aparte no solo participar en procesiones. Yo recuerdo que mi retiro de iniciación es ahí por el año 1997, en la Hermandad de Señor Sepultado de Santo Domingo, en la Convivencia Fraterna Espiritual número 24. Me recuerdo que fue cuando nos iniciamos, muchos amigos que están escuchando este programa, ahí iniciamos en el 97 ya entre las filas de la Hermandad de Santo Domingo, y sé que también se replican los demás grupos que participan dentro de la Basílica de Nuestra Señora de Rosario. Aparte de esto, Santiago, que tú nos cuentas, ¿qué cargos has ocupado, aparte de ser cofrade, qué cargos has ocupado dentro de la cofradía, especialmente en los cortejos profesionales, tanto de mayo como en el mes de octubre?
En el año
2011
pasé a ser jefe de sección, y eso, pues, olvídate, es un grado más a ser cofrade, ¿verdad? Ya tenía la oportunidad de poder ingresar nuevos cofrades a la cofradía. Y en los cortejos, pues, tenía cargos como encargado del estandarte, celador, he estado en cambio de turno, así muchos cargos, tanto para la procesión del primer domingo, la infantil y la de la Aurora en el mes de octubre.
Y en la Aurora, cuéntanos cómo es la actividad de la procesión de la Aurora, siendo cofrade y llevando un cargo. O sea, ¿desde qué hora te presentas a la Basílica? ¿Cómo es la logística previo? Porque todos los cucuchos estamos acostumbrados a que salga en la mañanita o temprano, pero no de madrugada. Salvo los amigos y hermanos de la Merced, pero caso contrario, creo, es el único cortejo de alabado que es precisamente en la Aurora, como es su mismo nombre, ¿verdad?
Es increíble ver de que a las 3 de la mañana, pues, la Basílica ya esté llena, esperando la misa, ¿verdad? Para que luego de la misa pueda salir el cortejo. Esa noche no dormimos nosotros los cofrades, de la emoción de estar presentes, ¿verdad? En su rezado. Es algo muy bonito ver que salga la procesión a esas horas y el cansancio te empieza a caer tipo 7 de la mañana. Cuando está cayendo aquel frito de la madrugada, ¿verdad? Son sentimientos que es difícil de poderlos expresar, ¿verdad? Pero es algo muy, muy bonito, la verdad. No, me quedo corto, no tengo palabras como para poder expresar la emoción que sentimos. Y déjame contarte de que ese día yo me presento cansado, porque un día antes también es el rezado de la Virgen del Rosario de acá de la colonia, la Florida. Florida. Entonces también es un rezado muy pomposo
y muy bonito,
muy alegre. Viene muchos cucuruchos que conocemos y vienen hasta acá a ver a la Virgencita de la Florida. Y nosotros, a pesar de que sabemos que tenemos que madrugar, aquí estamos, ¿verdad? Y seguimos en el rezado de la Florida esperando.
Sí, porque en un año normal, recuerdo, Santiago, que ese rezado de aquí en la colonia de la Florida es precisamente el último sábado del mes de octubre, si no estoy mal. Un día, déjenme contarles, mis amigos y amigas que nos escuchan, que es un sábado que colapsa la colonia de la Florida por la cantidad de alfombras y bombas que se queman. Realmente es una colonia que se vuelca hacia amor hacia la Virgen de Rosario, siendo los barrios más grandes fuera de la ciudad capital, ¿verdad?
Es correcto, la verdad, como te digo, no importa el cansancio, ¿verdad? Nosotros ya en la madrugada estamos listos para prepararnos y irnos a la Basílica de Santo Domingo para que salga nuestra madre, reina y patrona de la
ciudad. Gracias, Santiago, interesante todo lo que estamos hablando. Déjenos sus comentarios. ¿Qué le parece este programa de Caminando hacia la Emoción? Este segmento de Platicando entre Cucuruchos. Vamos a ir a una pausa musical de esos sones que no pueden faltar en cada lavado, en cada rezado, que ya viene la pólvora. Como dicen los sacerdotes de mi parroquia, ustedes, los guatemaltecos, sí saben quemar el pisto, dice el padre Alan. Le mando un saludo, párroco de la parroquia Sagrada Familia. Y precisamente, recordando esa pólvora que quemamos en cada uno de los rezados, vamos a dejarlos con la siguiente pieza musical. Martín Cola. Al escuchar estas notas, Santiago, yo me recuerdo ese olor como a pólvora y de cuetillo quemado y el acerrín. Bueno, esos olores o esos sabores que solo aquí en la República de Guatemala se viven, este país que es único. Yo le decía a alguien, a un amigo, el día de el día domingo, que fue el aniversario de la capilla de oración perpetua en la parroquia Sagrada Familia, le decía a unos amigos: miren, aquí solo en Guatemala se quema esta pirotecnia, se quema estas bombas, porque había hasta torito por la celebración. Y precisamente este son que acabamos de escuchar, Martín Cola, no puede faltar en cada uno de los cortejos procesionales de alabados y rezados que tanto queremos en los meses de octubre y más o menos y el mes de diciembre y enero, que se vive aquí en la devota ciudad de Guatemala. Continuamos con el segmento Platicando de Cucuruchos con el buen amigo licenciado Santiago Cabrera, que está con nosotros hoy. Santiago, continuando con esta buena plática de cucuruchos, yo quisiera que nos contaras alguna anécdota entre todos estos años que tú tienes dentro de la cofradía, una anécdota que tú recuerdes que te ha quedado marcada dentro de esta devoción hacia la Virgen de Rosario.
Pues la verdad de que cada cortejo procesional pues nos deja algo, ¿verdad? Unas experiencias muy hermosas que poder te las contar todas. Sin embargo, el rezado del año 2016, cuando salió
la mera patrona
fue hacia Cuchica.
Al final, ¿a qué hora regresa el cortejo, Santiago? Yo me retiré a 2 de la mañana, no aguantaba, 2 de la mañana me retiro, pero creo que continuó casi las 3 de la mañana.
Algo muy especial, la bienvenida que me dieron en su barrio.
En Gerona. ¿Te acuerdas que ahí nos saludamos en Gerona? Ya era muy noche, mi turno era para las 10 de la noche, ya eran las 12 y media y no ni señas que se apareciera el anda procesional.
Sí, la verdad es que sí fue algo...
De aquellos cortejos kilométricos, le llamamos los cucuruchos.
Como bien lo dijiste, si dice el padre Alan, en Guatemala pues tenemos la cuestión de la pólvora, ¿verdad? Entonces ingresó al barrio Gerona, imagínate, la mera virgen. Entrando a su barrio, quema de toritos en cada cuadra, bombas voladoras, luces, de todo. Entró alrededor de las 4 de la mañana.
Sí, yo me recuerdo que 2 de la mañana en Martín ya no aguantaba. Y lo increíble, ¿te acuerdas, Santiago? Para los que ubicamos los cucuruchos, que era, sale precisamente en el anda actual, en la anda de perras, que es la que usa ahora la Virgen de Dolores de Santo Domingo, o sea, el mueble de 80 brazos, antes de la modificación del mueble en Santo Domingo, del Señor Sepultado de Santo Domingo, o sea, sale con el mueble que usaba el Señor Sepultado, y realmente era una, las maniobras que hacían los señores timoneles ya dentro del barrio Gerona era una cosa increíble. Yo me recuerdo, yo cargué, no sé cómo dimos la vuelta en esa esquina. Dios tenga en su gloria a Fernando Zúñiga, que no sé cómo maniobró la anda ahí en esas cuadritas, como guía de anda muy estrechas, ¿te acuerdas? Y aparte la pólvora, los cortes que bueno, al final fue una fiesta en Gerona, los que pudimos vivir esa experiencia. ¿Ese que más te ha marcado ese rezado?
Sí, fíjate que algo muy especial, porque en ese año, precisamente por la procesión extraordinaria, no hubo procesión de la Aurora. Pero si te das cuenta, por la hora que andaba...
Ya era la Aurora.
Ya era la Aurora, pues, porque salió el sábado 29. Ingresamos el domingo a las 4 y media de la mañana. Entonces ya era procesión de la Aurora, ¿verdad? Lo único que anduvo desde el día sábado a la 1 de la tarde en las calles y avenidas del centro histórico. Y la verdad es que por todos lados fue bien recibida, pero donde sí se fue el culmen, ¿verdad? Fue en el barrio Gerona.
Sí, yo tuve la oportunidad de conseguir el turno ordinario, que me recuerdo fue dentro del barrio Gerona, y luego cargo con los señores de la Hermandad de San Sepulcro de Santo Domingo, cargamos ahí ya muy de madrugada, y ya había cansancio, porque realmente me decían unos caballeros que caminaron en cortejo: mira, esto fue otro Viernes Santo, o sea, es un viernes, en cantidad de horas, un poquito más que un Viernes Santo, porque más ahí más o menos de las 13, 14 horas afuera caminando, ya es cansancio para un cortejo procesional como tal. Y me recuerdo que por ahí nos saludamos buenos amigos que iban ahí en algunos puestos claves dentro de la cofradía. Eso es lo que más te ha marcado dentro de tus tantos años en la cofradía, ¿verdad?
Claro, así como te digo, la verdad es algo grande, porque cada uno tiene su peculiaridad, ¿verdad? Pues imagínate este grupo entregando su banda a la Virgen, un chubasco, ¿verdad? Tuvimos que entrar a la iglesia, a la parroquia.
¿Eso en qué año fue eso? Cuéntanos un poquito más de esa experiencia.
No fue en el 2018, porque fue
antes de
la pandemia, ¿sabes? Entonces estaba estrenando su banda la Virgen, y llegando a la parroquia fue un chubasco lo que cayó. Se tuvo que pedir permiso, ¿verdad? Las autoridades de la parroquia de la Santa Cruz abrieron sus puertas, entró la Virgen y ahí nos estuvimos por un término de una hora y media, dos horas. La gente se empezó a retirar porque se dijo: aquí quedamos, ya no seguimos, porque no paraba el agua. Sin embargo, pues Dios es grande, ¿verdad? Y como a la hora y media, dos horas, se quitó el agua y decidimos continuar porque no la podíamos dejar ahí, ¿verdad? Digámosle así. Entonces tenía que regresar a su casa. Y es increíble el pueblo católico cómo se vuelca, porque cuando le entramos a la iglesia, ¿verdad?, a la parroquia de la Santa Cruz, ahora con tantas páginas que hay de
transmisiones,
de transmisión de las redes sociales, que el cortejo se había suspendido, que esto y lo otro, la gente se empezó a retirar. Como a la hora y media que la volvimos a sacar, de igual manera ahí estaban todos al pendiente, ¿verdad? Todos al pendiente del cortejo. Y cuando la sacamos, evidentemente la gente que se les había deshecho sus columnas empezaron a elaborarlas nuevamente, empezaron a salir devotos de todo, y terminó.
Y los turnos sí completos, sí, brazos llenos.
Fíjate que sí, hubo un poco de falta de calor, porque
el ando es más grande. ¿De cuántos brazos es ahora el andar?
Si no estoy mal, está de 90.
90 brazos.
Ajá, pero
porque ya habían hecho un ensayo previo saliendo en el mole de la buena muerte, ¿verdad? Es previo.
Así es.
Que también fue una maniobra de ese mole de 90 brazos. Yo me recuerdo los buenos amigos de bienes y muebles de Santo Domingo que nos contaban las penas que tuvieron para poderla sacar, porque ellos iban apoyando bajo el anda como guías de anda, hacer un anda tan grande, porque no era como la que siempre sacaba la cofradía, ¿verdad?, que era de menos brazos.
Correcto.
¿Verdad?
Y esa fue, como te digo, una anécdota también bastante curiosa, ¿verdad?, porque no nos había llovido esa magnitud de su corte. Sin embargo, pues logró entrar también en un horario bastante fuerte, no sé, no recuerdo si fue a la 1 o 2 de la mañana, todos bien empapados, el adorno pues obviamente se debilitó, ¿verdad?, porque fue demasiada la lluvia, pero gracias a Dios la imagen se resguardó y terminamos.
Por la gracia de Dios, pensamos todos.
Y con bastantes acompañantes, ¿verdad?, que era lo importante.
Eso también creo que, Santiago, que esos los rezados de Santo Domingo, de la Virgen de Rosario, creo que tiene su propia gente, ¿verdad?, la gente que acompaña durante casi la mayoría del cortejo, si tienen sus devotos y esperan ese rezado con mucho ansia. Bueno, pues podríamos seguir platicando tiempos por muchas horas más, pero el tiempo de radio nos apremia. Te agradecemos por haber estado con nosotros en este segmento de Platicando en Tus Muchos. Esta es tu casa, ya más adelante haremos un programa ya con varios de ellos, ya pensando en imágenes de meditación. Santiago, unas palabras que quieras darnos ya para despedirnos.
No, pues primero que nada, nuevamente agradecerles, ¿verdad?, por la invitación. Ahí sí que Dios los bendiga, que sigan adelante con su proyecto. La verdad que es un programa muy bueno, que nos deja mucho aprendizaje, ¿verdad? Estas anécdotas, todos los que nos escuchamos, nos llama la atención, ajá, el saber lo que otras personas o devotos han gozado de estas tradiciones, de esta devoción. Entonces, incentivarlos a ustedes, pues, para que sigan adelante, que puedan promover más el programa, para que cada vez se unan más oyentes, ¿verdad?, y que nos puedan estar viendo.
Gracias, Santiago, por el espacio que nos has dado. Sigan con nosotros, vamos a ir a una nueva pausa musical de esos sones y alabas que tanto nos gustan. Los dejamos con una siguiente pieza musical. No se despegue, seguimos aquí encaminando hacia la devoción.
Thank you.
Escuchemos ahora la visita de la semana.
Arrodillados en su capilla, amorosa con un corazón humilde, sus hijos devotos piden su bendición. La visita de la semana.
Este segmento de la visita de la semana nos trasladaremos hacia la capilla de Nuestra Señora de Rosario en Guatemala. Dentro de la historia de la Virgen de Rosario en Guatemala, el 1 de enero de 1776 se funda la Nueva Guatemala de la Asunción. En junio de 1778, los dominicos tenían ya una iglesia provisional construida ahí, aunque no se conoce la fecha en que la trasladaron a la Virgen de Rosario. Ya para 1792, se inició la construcción formal de hoy, el monumental templo de Santo Domingo, esa basílica hermosa construida allá en la 12 Avenida, habiéndose prolongado su construcción por 16 años, que fue lo que se tardaron para construir la basílica que todos conocemos el día de hoy. El 5 de noviembre de 1808, todas las campanas de la ciudad se echaron al vuelo, con una gran procesión entre calles y casas profusamente adornadas e iluminadas. Bajo descargas de artillería y fuegos artificiales, la Santísima Virgen ingresó al nuevo templo para ocupar como trono real el camerín principal del altar mayor, teniendo todo el templo como una regia capilla. Esto es lo que es la capilla que actualmente conocemos allá en la 12 Avenida del Templo de Santo Domingo, la Basílica Menor de Nuestra Señora de Rosario, que todos los guatemaltecos, por orden o por mandato podríamos pensarlo, por decirlo de alguna manera, todos debemos conocer, por lo menos una vez en la vida, ir en el mes de octubre a visitar a la patrona, a la alcaldesa perpetua, la Virgen de Rosario. Así es como este segmento de la visita de la semana te invita a que, caminando hacia la devoción, hacemos una invitación cordial para que puedas visitar en este mes dedicado a la Virgen de Rosario, en este mes mariano por excelencia, en este mes de Rosario. Esto fue la visita de la semana.
Escucha ahora Tradiciones de Guatemala.
Las empanadas.
Fresco de súchiles.
Los cuetillos. Los toritos. Las ferias. La marimba.
Las procesiones. Tradiciones de Guatemala.
Hoy en Tradiciones de Guatemala seguimos en el Templo de Santo Domingo, allá en la zona 1 de la ciudad capital, visitando a nuestra madre la Virgen de Rosario. Arraigándonos un poco en la historia, se cuenta que allá por el año de 1208, la Virgen María se le apareció a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores, o Padres Dominicos como se les conoce, en una de las capillas del monasterio de Port-Loup, en Francia, con un rosario en las manos. Le enseñó cómo rezarlo y le dijo que lo predicara entre los hombres, ofreciéndole diferentes promesas referidas a Rosario. En Guatemala, el rezo de Rosario comenzó a difundirse con la llegada de los frailes dominicos. Interesante esta frase de lo que fue la historia de nuestro Padre Santo Domingo, fundador de la Orden de los Predicadores, en ese rosario que usted, amigo y amiga, que nos escucha, sabe rezarlo, que lo hemos rezado posiblemente con nuestras madres, con nuestras abuelas, cuando nos sucede alguna situación de plegaria hacia nuestra madre, la Virgen Santísima, lo hacemos por medio de las bolitas, como se le conocen, de rosario, que es tan tradicional en este pueblo guatemalteco, esa tradición que es el rezo del Santo Rosario, que tanto bien le hace al pueblo cristiano de Dios, al pueblo santo de Dios. Una tradición que se genera, yo conozco muchos amigos y amigas que rezan todos los días a eso de las 6 de la tarde o al terminar la jornada laboral y dedican ese tiempo, esos 15, 20 minutos para rezar una, aunque sea una décima, del Santo Rosario, que tanto bien nos hace, que tanto nos protege, que tanto nos ilumina nuestra Madre, la Virgen Santísima, por medio de este santo rezo del Santo Rosario. Es una tradición sin duda arraigada en el pueblo católico de Guatemala. Caminando hacia la devoción, te invito un día de hoy a esta tradición de rezar el Santo Rosario. Esto fue Tradiciones de Guatemala. Seguimos en este programa, ya en esta noche de este 13 de octubre del año del Señor 2021. Queremos mandar saludos a toda la gente que ha estado reportando por los diferentes medios, por medio de los Facebook de Jesús Radio GT, por medio de también el muro de Facebook de Caminando hacia la Devoción y también por medio de la Copa Santa Marta, que están replicando esta señal. Le mandamos saludos a la gente que no falla en escucharnos miércoles por miércoles. Un saludo a mi buena amiga Liz Ventura, que está muy contenta que se haya reabierto la capilla de Adoración Perpetua de la Sagrada Familia. Un saludo, Liz, que me contaba que ya también se ha unido en un horario especial para estar frente a Jesús sacramentado. Queremos recordarles la visita que usted puede hacer en persona en Santo Domingo, en Zona 1, que usted debe llenar los pasos, los requisitos que la Cofradía de Rosario está poniendo para ir llenando las misas presenciales en lo que resta del mes de octubre. Por otra parte, les recuerdo que por medio de Jesús Radio GT usted puede escuchar el Santo Rosario y la misa de lunes a sábado en horario de las 3 de la tarde, el Santo Rosario, y a las 4 de la tarde en la Santa Misa, en esta transmisión especial que está llevando Jesús Radio GT por medio del equipo de transmisiones que estamos llevándoles con mucho cariño para toda la gente que nos escuche a través de la frecuencia del triple de Jesús Radio GT. Mandamos saludos a la familia de Manuel, que nos está escuchando, Manuel Román, que nos escuchó hoy desde su casa. También por ahí el señor César Barrios, que nos sintoniza, dice que está de comisión, lo está escuchando en Baja Verapaz, nos comenta. También nos está sintonizando la familia Pérez y Fuentes allá en Villanueva. Y por aquí, bueno, muchos saludos también la licenciada Paola Perea, que no falla en mandarnos sus saludos y escucharnos miércoles con miércoles. También la señorita Yasmín Pinzón, allá en la colonia Santa Marta, que nos comenta que también era de los adoradores de la capilla de allá de la Sagrada Familia. También le damos un saludo a tanta gente, tanto adorador que vive este amor hacia Jesús sacramentado, que vive esta devoción hacia Jesús sacramentado. Nosotros nos vamos a ir despidiendo ya de este programa, que es programa de ustedes y de nosotros, en este camino, poco a poco hacia la devoción que vamos miércoles con miércoles. Prometemos volver el próximo miércoles a la misma hora por medio de las redes sociales y por medio del www de Jesús Radio GT. El 27 de diciembre de 1956 murió el compositor quetzalteco Mariano Valverde, quien figura en los billetes de 200 quetzales. Valverde fue compositor de varias melodías de marimba, entre ellas Noche, Luna entre Ruinas, Acuérdate de mí, Alma Bohemia y Aves Marías, Bajo los Árboles. La primera de las melodías fue creada luego el terremoto de San Perfecto, que destruyó el parte de Quetzaltenango en 1902, y donde murió la madre de Valverde. El rostro de Valverde aparece, como repito, en los billetes de 200, junto a los grandes músicos destacados como Germán Alcántara y el otro quetzalteco Sebastián Hurtado. De grata recordación a estos grandes maestros. Y Noche Luna de Ruinas, que también existen versiones, yo he escuchado una versión en mandolinas de los buenos amigos de la estudiantina Monteflor, allá en la Florida, en la zona 19, que también les mando un saludo, y también que nuestro señor productor Carlos García también es parte de esas filas de ese buen grupo musical como es la estudiantina Monteflor. Pero hoy escucharemos precisamente un arreglo de Valverde, un arreglo del maestro Luis Adolfo Pirir para un arreglo para banda, la banda de música. Los dejamos con esta pieza musical. Como les digo, regresaremos el próximo miércoles a las 8 de la noche por medio del www de Jesús Radio GT. Así que los dejamos con esta bella, bella pieza de marimba adaptada para música de marcha o música festiva, como es Noche de Luna entre Ruinas.
Jesús Radio GT presentó su programa
Caminando hacia la Devoción. Los esperamos la próxima semana para poder conocer y hablar sobre nuestra devoción.